Hoy, ayer y mañana en U Rosario Radio. Un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro. Porque en U Rosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia, de ayer, hoy y mañana.
Con estas notas de piano les damos la bienvenida a Hoy, Ayer y Mañana, el programa dedicado a la reflexión histórica y cultural, y comenzamos de una vez saludando a nuestra mesa de trabajo, doctor Luis Enrique Nieto. Qué bueno tenerlo aquí nuevamente.
Pues yo muy satisfecho de volver a Ayer, Hoy y Mañana para seguir conversando, y en esta ocasión sobre un tema tan atractivo como son los crímenes en Santa Fe de Bogotá.
Doctor Álvaro Pablo Ortiz, ¿cómo está?
Muy entusiasmado como siempre, y efectivamente vamos a abordar una serie, hasta donde el tiempo lo permita, de crímenes que por su magnitud y su contundencia fueron célebres en Bogotá, muchos de ellos en buena hora recogidos por la pluma de José María Cordobés Moure.
Steven Jurado, ¿cómo está? ¿Cómo me lo ha tratado la vida?
Bien, bien, ahí vamos, bastante animado para el programa de hoy.
Recuérdanos una de sus redes sociales, por favor.
Bueno, pueden seguirme en Instagram como Steve el Historiador.
Ok, pues como ya nuestra mesa de trabajo lo ha dicho, el tema del día de hoy va a ser pues los crímenes célebres de Bogotá. Recuerden, amigos, que ustedes nos están escuchando a través de nuestra página web www.urrosarioradio.co, y asimismo que si se pierden alguna parte de este programa o quieren revivirlo, lo pueden hacer a través de la plataforma Spreaker, donde no solo nos encontrarán a nosotros, sino a todos los programas de U Rosario Radio. También les abrimos la invitación a todos los que quieran seguirnos en redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, donde nos encuentran como U Rosario Radio. Allí pueden dejarnos sus comentarios, ¿por qué no? También sus felicitaciones con el hashtag Hoy, Ayer y Mañana. Pues antes de comenzar con el tema del día de hoy, quisiera preguntarle a nuestra mesa de trabajo cuáles son sus perspectivas y prácticas durante la noche de brujas o Halloween. ¿Les gusta esta fecha o realmente es muy poco lo que se hace en estos días?
Bueno, pues sí es una fecha que en lo personal me gusta. No diría que es de mis favoritas, pero pues sí creo que es una fecha bastante interesante por todo lo que acarrea detrás. Digamos lo que, hablándolo desde una perspectiva histórica, tiene un origen bastante, bastante bonito, pues bastante curioso, pero pues sí diría que es una práctica bastante interesante. ¿Qué suelo hacer en estas noches? Pues generalmente, pues yo ya no salgo a pedir dulces, y si saliera no sé si me darían, la verdad. De bueno, con esta cara de joven, de pronto...
Y la estatura nos ayuda,
claro. Pero tremendamente, yo creo que sí me darían dulces.
Se le dirían, ¿qué niño tan curioso?
Entonces, ¿quién sabe? No, pues lo que suelo hacer es salir con los amigos de pronto a tomarnos algo. Eso es lo que uno haría normalmente ya a estas alturas.
Claro. Doctor Luis Enrique Nieto, ¿usted qué...?
Pues yo quiero contarles que para mi generación, yo ya soy de la tercera edad, pues el Halloween fue algo que llegó cuando yo era adolescente. Anteriormente no se celebraba de la manera como lo hacen ahora, y que se ha convertido pues en una fiesta infantil, ¿no? Simplemente el Día de los Muertos era una conmemoración más de índole religiosa, pero en algún momento dado, cuando yo tenía, no sé, 12, 14 años, pues se empezó a traer la tradición importada de los países sajones del Halloween y aquello de los niños y de todo esto, y se volvió ya pues toda una institución muy simpática, claro, por cierto, claro. Y la cuestión de los disfraces y todo eso me parece que es muy atractivo, y me parece que de todas maneras es más simpático que la lúgubre celebración del Día de los Muertos, ¿no?
Claro, sí. Pues es un poco más, menos espiritual, se podría decir, ¿no? Es una celebración un poco más pagana. Pues finalmente, doctor Álvaro Pablo, ¿cuáles son sus perspectivas sobre el Halloween? ¿Qué opinas?
En mi caso, la festividad me gusta por la alegría de los niños, básicamente por ver, como efectivamente sucede, muy contentos a los niños. ¿De qué me voy a disfrazar? No necesito disfrazarme del fundador del psicoanálisis, Sigmund Freud.
A diario se lleva, pues,
sí. Pues ya con el tema sobre la mesa y con las perspectivas sobre estas fechas de cada uno de nuestros participantes en esta mesa de trabajo, les damos la bienvenida. Recuerden que soy Nicolás Riascos y que pueden seguir mi Instagram como NicolásRiascos01, que está en los controles el señor Nelson Duarte y que estamos todos bajo la dirección de Sebastián Ríos. Sean bienvenidos.
La historia es la ciencia que tiene como objeto de estudio el pasado de la humanidad. El ágora, el aerópago o el coliseo, y en todo caso, un personaje. Esto es En la Palestra.
Pues yo creo que antes de hablar como tal de los crímenes, deberíamos de hablar un poco de las personas que se encargan de resolverlos y de contarlos. Es decir, en un primer momento hay que hablar de los cronistas y de los investigadores y cómo es su relación con los casos judiciales. Entonces no sé si el doctor Nieto quisiera hacernos un contexto de cómo es esta relación entre la investigación tanto periodística como judicial y pues el desarrollo de todo esto que se volvió un mito dentro de la criminalidad en Colombia, en Bogotá.
Bueno, pues como sabemos, de nuestro pasado indígena o aborigen no tenemos mayor información, porque era una cultura ágrafa, solo por tradición, y muy tergiversada se conservaron algunas leyendas o informaciones sobre eso, pero en la colonia pues ya se inició, y sobre todo cuando se establece la Real Audiencia, un tipo de investigación, y hay un personaje dentro de los funcionarios de la administración colonial que es el alcalde del crimen, que se encarga precisamente de esa investigación, ¿no? Hay que tener en cuenta que en esa organización colonial no existía propiamente la separación de poderes, que es algo muy posterior, pero de todas maneras dentro de la Real Audiencia existía todo un mecanismo para investigar y castigar los crímenes. Pero por otro lado, ya desde el punto de vista, digamos, informativo, nuestro primer cronista probablemente fue Juan Rodríguez Freile, que escribió un libro importantísimo que se llama El Carnero, que recoge muchas de las crónicas coloniales, y en ella precisamente está una de las que vamos a hablar inicialmente, que es la del emplazado. Pero bueno, eso lo hablamos cuando Nicolás nos lo diga.
Sí, siguiendo como un poco la idea del doctor Nieto, pues me gustaría decir que sí, pues digámoslo que desde un principio en la época colonial hubo muchas figuras que pues se encargaban de castigar todo tipo de crímenes. Otra figura que también era súper importante en el momento, que venía a ser de cierta manera como tipo juez, era el oidor local, sí, que pues era una figura bastante importante en todo lo que tenía que ver con los castigos y cuando se cometían crímenes y demás.
Sí, además habría que complementar un poco en el sentido de que esos crímenes de orden colonial a los que el doctor Nieto acaba de hacer referencia tenían un terrible y dramático impacto por una razón, a mi parecer, elemental, pero hay que tenerla en cuenta. Es que Bogotá no tenía ni por equivocación el número de habitantes que tiene hoy. Entonces cualquier transgresión tenía una enorme resonancia. Resonancia que incluso va hasta postrimerías del siglo XIX. Bogotá sigue siendo casi que una aldea prendida de un rincón de la cordillera de los Andes.
Pues ya que Aclaramos este punto, les propongo que entremos en materia con el primer caso, que es el caso del emplazado.
Sí, realmente es un caso verdaderamente espeluznante, ¿no? Y sucede exactamente en 1602, en los inicios del siglo XVII, cuando Bogotá, pues que era una aldea, tenía apenas 60 y pico de años de fundada, y más recientemente había logrado desprenderse de la Real Audiencia de Guatemala. Inicialmente el órgano, digamos, judicial o de gobierno, que era la Real Audiencia, operaba en Guatemala, ¿no? Pero en un momento dado, en 1548, según creo, se establece la Real Audiencia en Santa Fe, que para muchos estudiosos, particularmente el doctor López Michelsen, pues es el inicio jurídico de la nación, el principio de la nación colombiana. Y entonces, en esa audiencia, el presidente, el primer presidente de la Real Audiencia, fue un doctor de Salamanca, por cierto, Francisco de Sande, que era conocido por su crueldad. Era un hombre, parece, que había ejercido actos violentos de tortura, de persecución contra la población, y era muy mal visto, tanto que se le conocía, alterando su nombre, como el doctor Sangre, ¿no? Y se le acusó en algún momento de haberse apropiado indebidamente de una suma que era del Tesoro Real, de 5.000 pesos oro o algo así, que era una suma inmensa. A pesar de que no existía la separación de poderes, como digo, sí existía un sistema de contrapesos, y sobre todo un sistema investigativo muy eficiente, y enviaron un visitador, ¿no? Un visitador que se llamaba Andrés Salierna de Mariaca, una persona muy proba y muy distinguida, que fue encargado precisamente, directamente desde la metrópoli, desde Madrid, para investigar esa pérdida tan sospechosa, en la cual obviamente se sindicaba al presidente Francisco de Sande. Resulta que Andrés Salierna de Mariaca, pues que tiene que llegar desde México, creo que viene, ¿no? Tiene que hacer todo el periplo para llegar a Santa Fe, que era algo verdaderamente una odisea, ¿no? Porque tenían que llegar a Cartagena, tenían que remontar el Magdalena en Champán, después llegar a Honda y subir luego la cordillera para llegar aquí a los 2.600 metros más cerca de las estrellas, pero más lejos de todo. Y entonces él ya llega indispuesto, ¿no? A cumplir esa comisión, llega con alguna enfermedad y cae a cama, ¿no? Las condiciones de atención de salud eran muy precarias, ¿no? Probablemente había un solo médico, en fin. Pero entonces él oye que se ha propagado la noticia, que lo ha precedido a él, de que el doctor Sande ha dicho que va a resultar absuelto porque ese dinero lo utilizó en parte para comprar al visitador. Es decir, lo acusa subrepticiamente de haberlo comprado, de haberlo sobornado.
De haber recibido un soborno.
De haber recibido un soborno. No, entonces este señor, que está aquejado de una enfermedad que no se sabe cuál, y ahora hablaremos de eso, pues va a golpearse moralmente y, prácticamente agonizante, va a emplazar ante el Tribunal de Dios al presidente de la audiencia, Francisco de Sande, y dice: yo me voy a morir, pero antes de 9 días se morirá este señor que me ha calumniado, porque no es cierto que yo haya recibido nunca un soborno de él. Y efectivamente, en muy corto tiempo se muere el visitador, Andrés Salierna de Mariaca, y curiosamente a los 9 días, esto es en septiembre creo de 1602, va a morir Francisco de Sande, causando un gran asombro, porque claro, todo el mundo estaba, como ha dicho el doctor Álvaro Pablo, pues muy pendiente de estas cosas, que además se transmitían por el correo de las brujas, porque siendo una ciudad tan pequeña, pues esto era un hervidero de chismes. Entonces, obviamente, algo tan dramático como un moribundo emplazando a otro Primero, el hecho de haber acusado al propio visitador de ser venal y de haber sido comprado. Y el otro, pues haberlo emplazado de una manera tan dramática ante el tribunal de Dios, ¿no? Entonces se presenta ese hecho y todo el mundo pues da por culpable a Francisco de Sande y como una víctima al visitador Andrés Salierna de Mariaca, ¿no? Se ha pensado, entre otras cosas, porque eso lo recoge, como dijimos, en su crónica El Carnero, el escritor Juan Rodríguez Freile, se ha pensado que eventualmente el visitador y su comitiva pudieron ser envenenados en Honda, porque aparentemente, según lo recoge Rodríguez Freile, los acompañantes de Salierna de Mariaca también se sintieron enfermos, aunque no llegaron al extremo de morirse, como este señor. De todas maneras, sí se puede sospechar que el propio Sande había ordenado que los o había maquinado para que los envenenaran. Entonces, como ustedes ven, es una historia dramática que refleja ya un primer ejemplo de corrupción dentro de la administración colonial, pero además de lo que llaman hoy fake news o acusaciones calumniosas, no, presidente, para desviar la atención sobre la propia culpa, pues se inventan una calumnia de ese tamaño de que era que él había sido comprado, ¿no? Es realmente una historia verdaderamente monstruosa y que inaugura un poco la tradición de corrupción de nuestra que tanto mal ha hecho a nuestro país. Y esto, repito, se presenta en la alborada del siglo XVII, porque todo esto sucede, como les digo, en los días de septiembre de 1602. Entonces, esa es la historia del presidente primero de la Real Audiencia, Francisco de Sande, y su visitador, Andrés Salierna de Mariaca, que muere de esa manera tan trágica.
Pero la muerte de él es pues suscita ciertas leyendas, ¿no? Es decir, no se sabe efectivamente qué fue lo que mató a uno y qué fue lo que lo mató al otro. Una de ellas es que él estaba envenenado, que a él lo habían envenenado, si no estoy mal.
Sí, claro, ya hablamos un momento de esto, de que probablemente en un almuerzo que les habían dado en Honda a la comitiva con la que venía Andrés Salierna de Mariaca, allí los envenenaron. Y por eso es que llega directamente al lecho prácticamente de enfermo este visitador, ¿no? Parece que el Francisco de Sande muere repentinamente, probablemente de una embolia, de un derrame cerebral, un accidente vascular o algo así. De todas maneras, ese fue un escándalo enorme. Entiendo que de todas maneras, como sucede en todos estos actos de corrupción, el dinero nunca apareció, que claro, era parte importantísima de esta investigación, porque, repito, 5,000 pesos oro de la época era una fortuna inmensa, ¿no?
Claro, pues amigos y oyentes, yo los invito a que vayamos por unos momentos a unos mensajes institucionales muy breves y pues ya volvemos con los casos que reportó Cordobés Mauro.
El único deber que tenemos con la historia es reescribirla. Oscar Wilde.
¿Eres de las personas que no se conforman con poco y dejan el alma en cada cosa que hacen? Acepta el desafío de la Universidad del Rosario y conviértete en el mejor. Nuestra U y su Escuela de Ciencias Humanas te invitan a ser parte de un espacio lleno de retos, luchas, sacrificio y satisfacciones, con un solo objetivo: formar estudiantes con sentido social y humano. Únete a nuestra comunidad rosarista con los programas académicos de Licenciatura en Filosofía, Licenciatura en Ciencias Sociales, Artes Liberales, Sociología, Antropología, Historia, Periodismo y Opinión Pública y Filosofía.
Soy Carlos Patarroyo, decano de la Escuela de Ciencias Humanas. Todos estos programas comparten un ciclo básico en el que los estudiantes están mezclados, aprendiendo temas de sociedad, aprendiendo cómo enfrentarse a los problemas sociales.
Somos tu mejor opción. Mayor información sobre los programas que ofrece la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario, ingresa al portal web rosarista. Acepta el desafío UR y conviértete en el mejor.
Atención comunidad rosarista, la nueva edición de la revista académica con 100 años de publicaciones trae para este mes artículos dinámicos con aportes de conocimientos escritos por grandes plumas de nuestra universidad y Colombia. Los invitamos a leer De la gamificación a los retos virales por Ismael Iriarte Ramírez, El traje del emperador, escrito por el doctor Luis Enrique Nieto, De Galeno a Watson, El descubrir de las máquinas hacia la inteligencia artificial en salud, escrito por Rodolfo Rodríguez Gómez, La revolución de un método para domar al hombre, por Felipe Cardona, revista Nova et Vetera, edición digital del mes de octubre, una invitación de la editorial y publicaciones de la Universidad del Rosario y U Rosario Radio, formando opinión.
Desde la firma del Acuerdo de Paz, han asesinado en promedio un líder social cada 2 días. En Rutas del Conflicto, a través de la plataforma La Paz en el Terreno, hemos investigado las muertes de más de 200 líderes. También hemos contado las historias de aquellos que están amenazados y siguen en sus territorios en defensa de sus comunidades.
El tiempo corre y no podemos permitir que sus historias queden en el olvido. Con tu donación, seguiremos poniéndole la lupa una a una a estas historias. Únete a esta red.
Entra ya a www.vaki.co/líderes sin olvido y haz parte de esto. También puedes usar el hashtag Líderes sin Olvido para apoyarnos en nuestras redes sociales.
Una invitación de Rosario Radio y Rutas del Conflicto, el portal periodístico que sigue el rastro del conflicto armado en Colombia.
La Universidad del Rosario, institución educativa de alta calidad. Con 365 años de trayectoria, formando líderes que aportan al país. Y MISI, la compañía con mayor reconocimiento en la producción de espectáculos de teatro musical y la formación de artistas integrales en Colombia, se unen para crear proyectos educativos innovadores que fomentan el desarrollo cultural y creativo en nuestra sociedad. Muy pronto podrás ser parte de este gran sueño. Formamos personas con propósito, que construyen un país a través del arte.
El único deber que tenemos con la historia es reescribirla. Oscar Wilde.
Y continuamos en Hoy, Ayer y Mañana, hablando sobre los crímenes célebres que ha tenido la ciudad de Bogotá. Pues ya que estábamos hablando de los cronistas, uno de los cronistas más importantes, como ya lo mencionó el doctor Álvaro Pablo, es Cordobés Maure. Entonces, antes de hablar sobre los crímenes que reportó Cordobés Maure a través de sus reminiscencias, yo quisiera que habláramos un poco de él como personaje. ¿Quién es? ¿Qué relación tiene con el Rosario? Y, pues sí, básicamente, un poco de la vida de quién era Cordobés Maure.
Sí, eso es muy importante porque Cordobés se educó en el Rosario, ¿no? Y obtuvo aquí sus títulos y llegó a ser conciliario del Rosario. Él con mucha modestia o humildad en algún momento dado dice que le correspondió por ser el más antiguo de los rosaristas, ¿no? Precisamente en la placa que conmemora el terremoto del 17 aparece él como uno de los conciliarios que participó en la reconstrucción del claustro después del terremoto, porque él era miembro de la conciliatura y fue un hombre que ya de una manera tardía, porque creo que empezó después de los 50 años a publicar sus crónicas, que eran muy amenas, ¿no? Y muy objetivas inclusive, ¿no? Él empezó simplemente, parece que era un muy buen conversador y la gente lo estimuló para que recogiera por escrito sus reminiscencias de Santa Fe de Bogotá, como se llamaron, que fueron publicadas de una manera un poco desordenada y en publicaciones periódicas de la época, pero que después fueron recogidas y sobre todo hay una edición, digamos, canónica que fue hecha por Elisa Mújica, de quien ya hemos hablado acá, de quien el doctor Álvaro Pablo ha escrito también sobre ella, que ahora está muy en plan de reivindicación porque era una gran escritora. Uno de sus trabajos, que lo hizo en España para la editorial Aguilar, fue precisamente la publicación ordenada ya en forma muy justa de las reminiscencias de Santa Fe, ¿no? Ya toda la publicación completa, pero como les digo, había muchas, porque era por entregas que salían en diferentes medios de la capital, y finalmente se pudo recoger en un volumen muy cuidadoso, que no tiene mucho orden cronológico, ¿no?
Claro.
Pero que de todas maneras es muy agradable de leer y que aconsejamos a todos que quieran conocer las pequeñas historias, las microhistorias que llaman ahora sobre sí. Bogotá, pues acudir a las reminiscencias de José María Cordobés Moure.
Doctor Álvaro Pablo, Cordobés tiene una historia que es realmente escabrosa, que es la historia de la emparedada.
Sí, sí. Ya entramos en esa historia verdaderamente escabrosa. El doctor Nieto señalaba que un pequeño defecto de Cordobés fue no colocar su texto en estricto orden cronológico. Error que sí subsana otro gran cronista de la época y que no podemos dejar por alto, pasar por alto, Pedro María Ibáñez. Mm. Con sus crónicas de Bogotá, mucho más ordenado en ese sentido de las cronologías. Entonces hay que dar varios créditos antes de iniciar este macabro relato, como bien usted lo ha calificado. En primer lugar, yo me fundamenté, aparte de la lectura de Cordobés Moure, en el libro de la escritora y docente por mucho tiempo, y creo que continúa en el Rosario, de la escritora Susana Castellanos de Subiría, amiga tanto del doctor Nieto como mía, que en su momento, con muy buena disposición, aceptó la sugerencia del doctor Nieto de trasladar a uno de sus textos, a ella le encanta el tema de la perversidad femenina a lo largo de la historia, y justamente en Mujeres Perversas, atendiendo a la sugerencia del doctor Nieto de incluir ahí la emparedada, lo hizo con un poder descriptivo que ella maneja con mucha maestría. Ahora sí, dando esos méritos y ese contexto, pasemos al macabro crimen. ¿Cómo se descubre en primer lugar el crimen, no? De una manera un tanto azarosa, se ve que eso, a diferencia de lo que comentábamos antes con Sande, que se resuelve todo para bien o para mal en escasos días, en que finalmente acusador y acusado mueren, el crimen de Trinidad Forero logra en una ciudad ávida de chismes como pocas, pasar desapercibido mucho tiempo. ¿Cómo se descubre el crimen? Un grupo de policías de la época, realmente la policía se vuelve o comienza a institucionalizarse, es a partir de la llegada en buena hora de la gendarmería francesa con el oficial Gilibert a la cabeza, del cual hay descendientes, y uno mismo fue director de la Policía Nacional. En su momento hay un grupo de policías y a uno le coge una irresistibles ganas de hacer, como dicen los españoles, pis. Busca el muro de una casa, busca que es una hora en que no hay mucha concurrencia, y mientras orina siente ruidos del otro lado del muro. Queda aterrado, él piensa que es una presencia demoníaca, una suerte de fantasma, se lo comunica al otro grupo de policías de la época, quedan intrigados, se sigue oyendo el ruido, un ruido más con trazas de gemidos que de cualquier otra cosa. El gemido puede llegar a ser en su efecto vocal horripilante, da la voz de alarma y logran un permiso judicial, ustedes saben que nadie puede invadir la propiedad privada sin una orden de allanamiento o de acatamiento. En todo caso, penetran a una casa lóbrega, como si en vez de estar hablando de esa vieja casa bogotana, estuviéramos hablando más bien por los senderos tenebrosos de Transilvania con sus Dráculas a bordo. Y al hacer una inspección a fondo, la escena no puede ser más aterradora. Una mujer que parece una mujer momificada, tendida en cualquier cantidad de orines y excrementos como la imaginación no alcanza a llegar, y al lado de los excrementos y de los orines, con el nauseabundo olor que hizo vomitar a muchos de estos representantes de la autoridad y de la ley, miles y miles y miles de gusanos blancos, con toda la versión que ese fenómeno de la naturaleza y de la biología produce, descubren a una mujer en el estado más precario, observan que le han sido arrancados todos los dientes. Se establece después que Trinidad Forero, periódicamente, para que la tortura fuera más lenta y ella pudiera gozarla en su sadismo infinito con más cobertura, le ha ido arrancando uno a uno los dientes con alicates en sangre viva. Igual la anestesia no se conocía todavía, y si hubiera habido es igual de horrible. Le arrancó de lo que parecía ser una hermosa mata de pelo los cabellos uno a uno. En eso se fueron días, en eso se fueron meses. Le abrió con un cuchillo, con una navaja, sin ninguna medida de prevención de infección, le abrió la boca, llegándole en esa cortada hasta el oído. Este era el caso de una mujer que solamente conocemos un nombre, pero no un apellido: Custodia, empleada del servicio doméstico de Trinidad Forero. Ahondando el cronista José María Cordobés, ahondando la escritora Susana Castellanos, que tiene un poder descriptivo que a uno le parece estar viendo con cerrando los ojos toda la escena, se descubre que el causal de tan horrendo crimen en la humanidad de Custodia se debió a que ella, Trinidad Forero, tenía un galán, tenía una posibilidad de novio, incluso parece que ya había una señal de compromiso matrimonial. El comentario, que yo quiero pensar que fue inocente, fue que no hay duda de que al parecer Custodia, antes de estos tratamientos horripilantes, hizo un comentario ingenuo. Dijo que qué empleada tan linda esta. Eso fue todo, y desarrolló en ese momento, con esa frase, una celotipia feroz en la persona de Trinidad Forero, que obviamente se le acabó el matrimonio. Los celos fueron de tal magnitud que el galán salió corriendo con toda la fuerza de sus piernas, y de ahí va a quedar el tratamiento diario por días y por meses del sadismo. Lo que es increíble es que con esa dosis de torturas Custodia no muriera. Rescatada por las autoridades y en la precariedad de lo que era todavía la medicina a mediados del siglo XIX, algo pudieron hacer por esta desdichada, que de ahí en adelante, miren las paradojas de la vida, Trinidad Forero, después del macabro hallazgo, muere poco tiempo después. En cambio, la que parecía ya una mujer momificada a punta de agresiones, va, según dice el cronista y la escritora Castellanos, sobrevivirá mucho tiempo viviendo de la caridad pública de Bogotá. Hasta aquí lo que yo pude asimilar del relato de la emparedada, que además era una práctica más que del siglo XIX o del pasado, era una práctica que tenía antecedentes históricos universales muy puntuales, pero el tema son crímenes célebres en Bogotá en diversas épocas.
Claro, ese caso de la emparedada es muy interesante, básicamente porque realmente la encontraron viva dentro de la pared, y pues tal parece que esta señora que la sometió a tantos tratos inhumanos se defendió con mordiscos y rasguños de la policía para que no entraran a la pared, y que ella no tenía la intención de matarla, sino tenía la intención de torturarla. Y eso hace más escabroso el caso.
Claro, era un sadismo permanente y de ejecución prolongada.
Ajá.
¿No? Un crimen... Es que la crueldad es total, o sea, total. Toda la cuestión carnal acá es supremamente grande.
No, tremendo.
Como para que alguno de nuestros oyentes esté comiendo el momento
de
verla.
Sí,
no, claro. El solo hecho de imaginarse todo lo que le hicieron en este crimen tan atroz que fue el de la emparedada, que es una deshumanización completa de... Sí. Pues de esta emparedada.
Cordobés cuenta que el Pedro Siachoque se llamaba precisamente el policía o soldado que la encontró, no alcanzó a mirar por una rendija y vio una mano prácticamente como de una momia, descarnada y sangrante, ¿no? Porque ella no podía emitir sonidos, para eso le había hecho ese corte brutal, salvaje, hasta la oreja. ¿No? Bueno, es un crimen realmente impresionante, espeluznante.
Aparte de eso, le arrancó las cejas, las pestañas.
La desfiguró porque parece que era una niña de 16 años apenas.
Agraciada.
Muy atractiva, de ojos claros. No, era una niña que probablemente llamó la atención a este novio, no mucho más que doña Trinidad, que ya debía ser una mujer en trance,
entrada
en años, ¿no? Pero lo interesante también, vale la pena notar que esto sucede todo en el barrio de la Candelaria, aquí donde estamos, donde está el claustro, el barrio histórico o la zona histórica de Bogotá. Allí sucede esto en 1852, si mal no recuerdo.
Eso es...
O sea, este personaje, este policía, si ese día no hubiera tenido las infinitas ganas de orinar, que eso pasa y nos ha pasado a todos, es probable que nunca se descubra el crimen de la emparedada.
Claro, y hay que notar que la pared en el hueco, o sea, el hueco en la pared, perdón, estaba, estaba ahí precisamente porque... Nuevamente el caso de no dejarla morir, de no querer dejarla morir.
Claro.
Entonces ahí le entraba el aire y por ahí esta señora le metía la comida y la bebida.
Y parece, según lo que ella relató después, custodia, todo lo hizo esta señora Trinidad Forero con la frialdad más impresionante y con toda la premeditación y alevosía, que se llama, ¿no? Porque la envió a hacer una diligencia por fuera de la casa mientras ella preparaba la tapia para emparedarla, ¿no? Entonces fue todo una cosa premeditada y luego continuada con un sadismo realmente espeluznante.
Claro, esto dio como a repensar
y
toda la
rota su última posibilidad afectiva en los cánones de la época. Yo también tengo la idea que era una mujer que para los cánones de la época ya estaba más que pasada de solterona. Este señor era su última posibilidad de una relación estable de pareja, y le fue más sencillo culpar, y ahí viene, es que la celotipia, además, para los que la padecen, es una cosa terrible, terrible.
No, pues imagínense, terrible. Yo creo que ella se quedó soltera precisamente porque los celos que debía manejar con todos los pretendientes era impresionante. Creo que es momento de saltar un poco en el tiempo y adentrarnos un poco al siglo XX, a esos principios del siglo XX, con los periodistas de Crónica Roja.
Bueno, digamos que antes de hablar un poquito del siglo XX, me gustaría hacer como colación de todo lo que viene a ser la concepción de crimen, digámoslo históricamente, porque pues acá hablamos primero de un caso de cierta manera de corrupción, hablando anacrónicamente, por toda la cuestión del soborno, y luego venimos a hablar del caso de la emparedada, que ya es un caso como muchísimo más... digámoslo impactante por en el sentido de todo lo que le pasó precisamente a esta persona. Y pues estaba pensando yo precisamente en un libro que salió este año o a finales del año pasado, 1892, un año insignificante, que precisamente nos viene a relatar cómo se da toda una situación acá en la ciudad de Bogotá, en la que se configuran, como por decirlo así, ciertos crímenes. Entonces, bueno, para no extendernos tanto en la cuestión de lo que es el libro, me gustaría hablar como tal de cómo hay muchos momentos en los que como tal la idea y la concepción de crimen pues está configurada a partir de muchos valores moralistas, ¿sí? Porque pues como tal en este momento, y lo que configura un poco el relato, es que pues beber o ingerir determinadas sustancias, como viene a ser, como lo relata en el libro, el alcohol o la chicha, vienen a ser también un crimen, ¿sí? Que pues no es de la magnitud del caso de la emparedada, pero sí también vienen a ser configurados como un crimen en determinado momento.
Pues es bastante impresionante, porque lo que usted dice es cierto, y Foucault también lo trata un poco, ya hablándolo más filosóficamente, de que el crimen no es otra cosa que la concepción moral de la sociedad. Y pues por eso todos somos sujetos y no individuos y todo lo demás. Pero entonces, ahora sí hablemos un poco sobre lo que fue la Crónica Roja en principios del siglo XX. Yo quisiera hablar un poco del periodista Felipe González, que es precisamente el que funda con sus crónicas judiciales esta noción de la Crónica Roja, más porque en aquel entonces suceden varios crímenes muy fuertes dentro de la ciudad. Yo creo que uno de los más impresionantes es el caso del baúl escarlata, que si no estoy mal, Steven quiere tratar.
Sí, uy, es que me pareció un caso supremamente escabroso. O sea, no, después de oír el caso de la mujer emparedada, creo que no podemos oír algo más escabroso, pero esto también resulta sumamente impactante en el momento. Bueno, hay que aclarar que no se trataba de un baúl color escarlata. Muchos incluso señalan que era un baúl común, corriente, que era blanco, otros lo pintan de otro color. Pero acá el caso está en lo que había dentro del baúl. Se encontró un baúl abandonado en lo que era en ese momento una de las estaciones de tren de Bogotá. Y pues el baúl había sido abandonado, y en un principio se pensó que alguien lo estaba cuidando, que alguien lo estaba mirando desde lejos, demás. Cuando ya pasó un gran rato y descubrieron que nadie se acercaba al baúl, fueron a investigar qué era lo que había adentro, porque a partir de un momento empezó a salir determinada sustancia desde dentro del baúl. Cuando fueron a abrir el baúl, se encontraron con que había una niña, los restos de una niña dentro del baúl mismo. Una niña de 13 años, que señalan que era una mujer muy joven, y hasta la fecha de hoy no se sabe quién fue que la asesinó.
Ni porque estaba en el baúl,
¿no? Ni
porque
estaba en el baúl, o sea, que estaba un misterio.
Tengo entendido que el baúl tenía como lugar de descanso chuachi, y resulta que a la larga...
Sí, el baúl tenía lugar de destino y de llegada. Sí, digo, de envío y de
llegada.
De llegada, sí. Ajá. Estaba supremamente marcado.
Literalmente era como si hubieran mandado el cadáver por ser bien entrega, más o menos.
Sí.
Haciéndolo un poco más... traído a la fecha. Ese caso es muy importante, porque realmente nunca se supo qué había sucedido ni quién la había asesinado. Yo sobre eso tengo otro caso, que es el caso de Teresita la descuartizada. Eso sucedió a principios de los años de los 50. En un momento dado desapareció una señora que se decía era dueña de un prostíbulo. Pues los periodistas empezaron a inventar un montón de cosas. Lo que sí era cierto era que era dueña de un café. Ella estaba casada con un italiano.
Ángelo Lamarca se llamaba.
Sí, señor.
Yo conozco esa historia de Teresita la descuartizada, porque ella preparaba en su establecimiento, en el que evidentemente era un establecimiento de licores y de comida, preparaba fiambres para los aficionados al fútbol. El fútbol, en eso ahora nadie se acuerda de esa circunstancia, pero que se desarrollaba en el Campín, ya en el estadio Nemesio Camacho, implicaba que los fanáticos se iban desde temprano, los domingos, que era la jornada futbolera, y llevaban entonces su almuerzo, su fiambre, porque era toda una fiesta y todo un paseo asistir a los partidos en esa época de Millonarios y de Santa Fe y de los equipos visitantes de provincia. Y una de las cosas que ella hacía era preparar fiambres. Y un amigo de mi casa, muy amigo de mi papá, iba periódicamente allí y se tomaba un trago donde esa señora, que era muy agraciada evidentemente, y parece que Ángelo Lamarca siempre era un poco celoso, ¿no? Porque, y en algún momento este amigo de mi papá fue por su fiambre para el domingo y no encontró a Teresita, y Ángelo Lamarca lo sacó corriendo, le dijo que no había atención, que habían cerrado el establecimiento, ¿no? Y a los pocos días fue que se vino a descubrir el cadáver, que fue una cosa muy horrenda también, porque la prensa, pues Felipe González Toledo y Antonio Vicente Arenas, que era el otro cronista, el Seco Arenas, pues eso llenaban de crónicas periódicas los periódicos. Todos los días salía una nota sobre eso y se empezó a investigar, y finalmente pues estableció la autoría de Ángelo Lamarca, que creo que fue condenado.
Claro, el asunto con este señor Lamarca es que pues en un primer momento parecía el hombre más inocente. Le hicieron una negatoria de 12 horas en donde pues ya los detectives dijeron: aquí no fue. Y no fue sino que entraron a la casa, pues que este par de personajes compartían, se encontraron con unos zapatos limpios, pero que tenían marcas de sangre a su alrededor. Habían desaparecido unas maletas que la misma Estercita había pedido para hacer un viaje a Venezuela, y esas fueron las maletas en donde apareció el cadáver de ella, porque ella apareció en el río Fucha, pues totalmente descuartizada.
Pero en varias maletas, eso es muy importante.
Sí, en varias maletas.
Los pedazos del cuerpo en distintas maletas, sí.
Entonces, gracias a eso fue que pues se pudo establecer la culpa de este señor, que a propósito no era la única víctima que había tenido, porque él ya en varias ocasiones había tratado de conquistar a mujeres casadas para que en ambos matara al esposo y de esa forma él quedarse con los bienes de la familia. Entonces, algo parecido hacía el doctor Mata también, si no estoy mal, que es otro de los casos que también merece que resaltemos, que pues era un supuesto abogado, no era abogado realmente, que hacía que sus clientes le firmaran un control sobre sus propiedades, y en ese caso
permite una lamentable constante, que estamos en hora de darle una guerra a muerte. Es un precursor de la típica falsedad en documento público.
Claro, es que era muy inteligente para hacer sus fechorías. Se hizo pasar por abogado. Siendo un abogado, pues, que estaba en la cárcel, estudió leyes. No,
lo peor
leyes.
Es que tenía cultura jurídica.
Exacto.
Un tinterillo, ¿no? Un tinterillo que se llamaba.
Pero que le caló a las altas sociedades bogotanas, y que de esa forma llegó a ser dueño de un montón de propiedades de gente Matallana. Que desaparecía.
Nepomuceno Matallana, evidentemente, se llamaba el doctor Mata, por eso lo llamaron así. Y tenía una finca en la regadera, allí en Usme, que se llamaba Pailitas, ¿no? Y allí había una piscina, una alberca, en donde se pensaba que había enterrado, había ahogado a sus muertos. La verdad que no se encontró exactamente nada en las diligencias, pero sí se vino a establecer después la culpabilidad, que era realmente un seductor de mujeres, ¿no? Que las atraía y hacía que le dejaran sus dineros, les entregaran sus bienes de fortuna y luego las asesinaba, ¿no? Ese fue un caso también muy famoso y que fue muy publicado por la prensa y que llamó la atención de la gente, el doctor Nepomuceno Matallana.
No, y es que digamos los que estaba pensando lo que en cuestiones de psicología criminal pasa mucho eso, que estas personas, que son precisamente estos victimarios, estos criminales, suelen ser muy convincentes con las otras personas, ¿sí? Que pasa muchísimo y así es como atraen finalmente a las que vienen a ser todas sus víctimas. Si nos centramos como en los grandes criminales de la historia de por sí, vamos a encontrar que todos tienen un poder de convencimiento muy grande y que precisamente es por eso que logran atraer tantas personas, claro, que terminan
unido además matando. En ese convencimiento con la mitomanía.
Claro.
Como ellos son los primeros en creerse sus propias mentiras, al entorno se las transmiten con una convicción inapelable.
Yo creo que sobre el doctor Mata se hizo una serie de televisión.
Sí, sí, magnífico. Sí. Con un actor de primera que es este...
Pues vamos a escuchar un poco.
Desde su nacimiento, la vida de Buenaventura Nepomuceno Matallana tiene tintes de novela. De padres desconocidos, fue abandonado a los pocos días de nacido en un paraje de Caldas, Boyacá, donde lo encontró una niña de 10 años, hija de una familia prominente de la población, y ella lo escondió por unos días hasta que sus padres la descubrieron. La familia se quedó con la criatura y la menor prácticamente le dedicó su tiempo a criarlo. Cuando la niña se convirtió en mujer, contrajo nupcias y llevó consigo a Matallana como hijo adoptivo. Pero a los 30 años de edad, ella enfermó de lepra y la vida de ambos se separó. Una para el leprocomio de Agua de Dios y Buenaventura Nepomuceno a labrarse su propio futuro, a guerrear en la calle.
Pues es básicamente esa historia de un hombre que nace de forma pobre y de una forma... extraordinaria se vuelve millonario. Ahí tenemos de fondo algunas partes de la novela que RCN hizo sobre el caso del doctor Mata, que estremeció precisamente por la forma en que se llevaron a cabo los crímenes. Como decía el doctor Nieto, nunca se encontró un cadáver, pero igual pues era una verdad a voces que fue tomando cada vez más más fuerza.
Ahora, en estas transgresiones el sentido del humor no puede faltar. Me estoy acordando del embajador, que hubo película y todo, de este colombiano que convenció al mundo diplomático de que era efectivamente un embajador.
El embajador de la India. Sí.
Claro, el embajador de la India. Que no sabía que había sido un caso de la vida real. Yo pensé que había
real,
sido...
Sí.
No,
fue real. Se hizo pasar en el Huila, en Neiva, por el embajador. Sí.
Esas cosas solo pasan acá.
Sí, solamente
no, eso
pasan
es en todo el mundo, ¿no? Es que en todos hay...
Eso hay esa propensión.
Los pícaros, ese es el pícaro que es muy de la tradición española, ¿no?
Ajá.
Bueno, yo creo que para ir cerrando ya, para que en los últimos 5 minutos hablemos de la exposición, me gustaría traer un caso que precisamente, no sé si han oído, está golpeando ahorita la ciudad. Y es que precisamente han encontrado desmembrados varios cuerpos, señor, alrededor de la ciudad de Bogotá, como en diferentes localidades. La última vez que vi, hace aproximadamente un mes, habían encontrado 5 cuerpos, de los cuales de uno solo se encontró un pie, si no estoy mal.
Sí,
y pues
sí.
Esta mañana estaba revisando y no sé si sea el mismo caso, supongo que sí, llevan alrededor de 8 cuerpos de personas desmembradas que se iban encontrando alrededor de la ciudad. Y hasta el momento, pues hablando de estos crímenes, que este ya viene a ser un crimen muy atroz y que me imagino yo que va a ser muy recordado, no se tiene pista de quién puede ser quien está cometiendo este crimen precisamente.
Claro, pues es decir... nosotros no solamente podemos decir que estos son cosas del pasado, tenemos que recordar que, por ejemplo, hace unos años se capturó a el monstruo de Monserrate, que pues son asesinos seriales que están al acecho en la ciudad, y yo creo que pues ya trayendo en colación a las fechas, ese dicho de que hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos, revisando estos casos,
y uno se da cuenta que sí. Con una referencia brevísima, el caso que Mario Mendoza lleva magníficamente a la literatura en esa novela que ha sufrido muchas reediciones, Satanás.
Claro.
El crimen de este personaje y estrechamente conectado con la pizzería Poseto. Que curiosamente, en otra parte demuelen eso por todo lo que pasó, a los 15 días más clientela que nunca.
Claro.
Pero fue en Poseto donde desahogó, como excombatiente de Corea, de Vietnam, que había sido esa figura que se conoce en los anales de la psiquiatría como estrés postraumático.
Sí, sí. El caso de Campo Elías es bastante, bastante interesante. Yo creo que podríamos a posteriori pensar un programa
al respecto.
Sí.
Es que yo creo que deberíamos continuar este programa porque hay que hablar del doctor Rusi, que fue un caso tan
claro. Claro, esto da para largo.
Para mucho.
Pero deberíamos de hablar un poco de la exposición que tenemos aquí en la Universidad del Rosario.
De pronto,
sí,
un poco.
Sí, porque.
Las atrocidades. Hablar de algo.
Sí, de algo positivo. Sí. Más que también es un artista referente dentro de nuestra ciudad. Pues este gran artista que ha pintado a todos los rectores rosaristas hasta hace muy poco.
Hay que colocarlo en varios contextos. Primero, que fue profesor de algo que nunca he faltar en ninguna academia: apreciación de la obra de arte. Segundo, error en que yo me corrijo después de haber visto detenidamente la exposición. Yo lo consideraba un retratista de primera línea, porque el retratista, aparte de la fisonomía puramente externa, es el que se apodera del alma del retratado. Pero yo también tenía la idea de que él había orientado su magnífico talento artístico por el lado de los retratos. La exposición me demuestra que era un artista polifacético, donde no solamente está el tema de los retratos, hay unos caballos preciosos.
Un toro en particular.
Hay un toro que bueno, hoy lo prohibirían, pero qué toro. Y su humanidad sencilla, impecable en el vestir, su cariño con los estudiantes, dispuesto a cualquier hora a atender reclamos o no reclamos, muy especial Justiniano Durán, oriundo de Popayán y padre y tío de un sobrino, el Tomás Durán, a quien en su momento le lideré la tesis de grado.
Sí, nos estamos refiriendo a la exposición que en este momento está abierta en el segundo piso, en el claustro, en el costado sur, y que recoge la obra del retratista de los rectores y catedrático emérito del claustro, Justiniano Durán Castro, que precisamente el 1 de noviembre cumple un año de fallecido. Entonces, como un homenaje, el Colegio del Rosario ha querido presentar esta exposición para mostrarle esa gran obra artística de Justiniano Durán a todos los rosaristas.
Pues muy invitados todos, la exposición está hasta el 7, y pues lamentablemente el tiempo se nos está acabando. El 7 de noviembre está la exposición. Esto fue ayer, hoy y mañana. Hoy, ayer y mañana, estuvo acompañándonos el señor Steven Jurado, el doctor Luis Enrique Nieto, el doctor Álvaro Pablo Ortiz. Y pues nada, nos escucharemos dentro de...
Déjenme un segundo. Es una idea. Con la autorización de la familia, yo creo que sería muy fácil sacar un texto de la estética de Justiniano Durán.
Evidente.
Entonces, nos escuchamos en una próxima ocasión. Estuvo en el Control Master Nelson Duarte y la dirección es de Sebastián Ríos.
Rosario Radio presentó Hoy, Ayer y Mañana, un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro, porque en U Rosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana.
al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia, de ayer, hoy y mañana.
Porque cumples lo que prometes. Para que los demás sepan qué esperar. Porque hablas y